Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, los invito a que me acompañen. Creo que los puse, sí están los versículos por ahí en una pantalla, perdón, que ni avisé. Que me acompañen, por favor, al segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, en los versículos 17 en adelante. Un poquito del contexto de este pasaje. Como saben, en ese tiempo los enemigos más inmediatos y constantes de los israelitas pues son los filisteos. Había pasado una persecución recientemente a David por parte de Saúl. Finalmente Saúl muere y... Okay. No es que me desconcentre, es que le estoy dando chance de pasar. Se me antojaron. Pueden pedirle, no, no es cierto. Bueno, entonces, los filisteos eran sus enemigos más acérrimos en ese momento, y una vez que muere Saúl, poco a poco David se va incorporando a la actividad, pues, de gobierno, y ya es nombrado rey. Dice, vamos a leer del versículo 17 en adelante. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Paréntesis, no creo que haya sido para felicitarle, ¿verdad? Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó Jehová, David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí a sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Aquí es la primera parte de esta escena que estamos leyendo. Adelante continúa diciendo, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, es decir, en el mismo sitio. Y consultando David a Jehová, él respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha de las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Bueno, este es un pasaje que me llamó un montón la atención, como muchas de las cosas que cuenta, ¿no?, la historia, y acerca también del carácter de David. Y yo me puse a pensar, ¿qué hubiera yo hecho en esa situación donde estoy, pues, de cierta forma, pues ya con la aprobación, con la autorización de parte de Dios? Ya me había dicho que sí fuera delante de ellos y los tomara, etcétera, que los iba a vencer, perfecto. Yo confieso, no sé tú qué harías, pero yo, pues, a lo mejor ni hubiera preguntado, ¿no?, la segunda vez. Confiando en mi capacidad, confiando en mi sentido común, llamémoslo así, pero David no actuó así, sino que le dio su lugar a Dios, y aun cuando el pronóstico estaba a su favor, él nuevamente le consultó y, para sorpresa, le dijo, mira, pero vas a hacerlo ahora de esta manera. O sea, la instrucción fue un tanto distinta. Hemos hablado en otras ocasiones de cómo David era un hombre talentoso en la guerra, era valiente, era un líder nato, era un gran estratega militar, un gran gobernante. Ganó muchas batallas, tenía toda la capacidad humana para hacerlo, ¿no? En muchas ocasiones David consultó a Dios antes de actuar. Y eso es algo constante que vemos en muchos pasajes. Leemos eso, y David consultó a Dios, y David consultó a Dios. Así que otra de sus cualidades que él tenía era que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso se reflejaba en su dependencia a él y la humildad en su oración. Ahora bien, vamos a ver qué es eso de humildad, porque a veces pensamos que la humildad es, ay, así, como que pongo mi cara, pobrecito, ¿no? Que eso es la humildad. Bueno, la humildad es tener los pies bien puestos en la tierra, es saber reconocer tus capacidades, reconocer con la mayor objetividad nuestro justo valor, nuestras capacidades, como ya dijo, nuestras vulnerabilidades. A partir de la humildad brotan la gratitud para con Dios, para con las personas, la paciencia, el perdón, el soportar. Si te fijas, la humildad viene de adentro hacia afuera, tiene que ver con hacia los demás, sobre todo para con Dios. Ahora, para poderlo entender un poco más, tenemos que también echarle un ojo a la soberbia, que es lo contrario. La soberbia es un sentimiento de superioridad, de uno mismo con respecto a los demás. Y dices, no, pues claro, yo no soy soberbio, yo soy bien humilde, ¿no? Porque pues hay de ellos, ¿no? O sea, qué gente. Pero a veces no nos damos cuenta que de la soberbia brotan pues la altivez, la vanidad, la superioridad, la jactancia, el reconocimiento de los demás, ¿no? Es que no me reconocen. Para conmigo, esta vive en la fantasía muchas veces, en la irrealidad y en el prejuicio. Claro que tenemos unas ideas ya prefabricadas de cómo deberían ser las cosas, pero no las comprendemos, y esta está como mucho en la fantasía. Bueno, ambos conceptos, si te fijan, no son ni parte de las obras de la carne, en el caso de la soberbia, ni en el fruto del espíritu, no lo vas a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque estas no son acciones, sino más bien es una actitud. Y eso va un poco más allá, va más al fondo de nuestro corazón. Ahora, ¿qué es la actitud? Bueno, es esa predisposición aprendida para responder de alguna forma respecto a alguna situación determinada. Es la manera en la que actuamos, lo que nos mueve. Y algo, como dice aquí, que pues lo hemos aprendido. Eso está, como decía, está en lo más profundo de nosotros. A veces nosotros mismos nos confundimos con ese tipo de actitudes. Creemos que estamos siendo humildes cuando en realidad lo que buscamos es pues nuestro beneficio, ¿no? La foto para que vean que qué humilde soy, ¿no? Suena irónico, pero así somos a veces. Hay varios ejemplos de soberbia. Caín, Saúl, Judas, ¿no? Cada uno de estos, incluso los discípulos, buscaban un beneficio para sí mismos antes que a Dios. Entonces, si se fijan, la soberbia tiene que ver hacia mí, de afuera hacia adentro. Ahora bien, vamos a reflexionar en este episodio que acabamos de leer. Pregúntate, como yo me pregunto también, ¿consulto a Dios en todo lo que hago? ¿Consulto a Dios antes de cualquier cosa que haga? Bueno, sinceramente yo no lo había hecho porque a veces doy por sentado que hay cosas que son mi responsabilidad, ¿no? Y sí, en parte, David pudo ahorrarse también el trámite, pero no lo hizo, simplemente no lo hizo. Y me pregunto, ¿yo debería entonces saltarme el trámite? ¿Cuál es mi actitud frente a la oración? ¿Oro solo cuando hay algo que no puedo? Porque ya lo intenté y entonces oro porque pues a ver si así pega. ¿O oro en todo tiempo? O sea, pareciera un poco ingenuo que David orara por esa segunda ocasión. ¿He sido soberbio sin darme cuenta? Bueno, yo creo que la mayoría de aquí podemos afirmar esto. Reconozcamos que Dios está por encima de todo, incluyendo encima de nuestras capacidades, nuestro expertise, ¿no? Aquello en lo que somos muy buenos, está por encima de eso, de nuestro talento, de nuestra inteligencia. Dios está por encima de nosotros, simple y sencillamente, ¿no? Ahora, aplicándolo un poco a nuestra vida, quiero que meditemos y que nos llevemos esto. Tenemos que orar en todo tiempo antes de cualquier situación, así sea fácil, así sea difícil, tenemos que orar todo tiempo, pongamos a Dios primero antes que todo y seamos humildes para ello. 2, Jesús lo dijo en varias ocasiones, que aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y como decía muchas veces, no sabemos que realmente estamos siendo soberbios y creyendo que no lo somos. Y por último, ¿qué mejor ayuda que Dios para examinar nuestros propios corazones y conocer nuestras intenciones? En el Salmo 139 leemos al principio y al final del capítulo, examíname, oh Dios, ¿no? Dice el último 23 y 24, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Para David era bien importante saber que lo que estaba haciendo era lo que Dios quería. Y la pregunta es, ¿también para mí? Bueno, que Dios te bendiga.